Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los miércoles nos encontramos para platicar justamente de los temas importantes en la agenda pública. Ahora, pues hablamos acerca de este hartazgo de la población en diversos países y lo que algunos ya llaman el otoño latinoamericano.
Mientras que Nicaragua, Venezuela, Perú o Bolivia, las protestas que se han registrado en algunos países desde 2018 parecen estar relacionadas con la falta de democracia, en Chile, Ecuador o Haití, el común denominador podría ser la desigualdad. Dichas protestas en ambos casos recuerdan la llamada Primavera Árabe que encendió a los países de Medio Oriente en 2010. Si bien en países como Venezuela y Nicaragua los conflictos sociales tienen tiempo, en este 2019 fue el año en donde detonaron las protestas en Chile, Ecuador y Bolivia. En este último país, el presidente Evo Morales pasó de declararse ganador de las elecciones a renunciar el pasado domingo 10 de noviembre y exiliarse en México, luego de las protestas que se desataron en contra de un presunto fraude electoral que le permitiría gobernar por un cuarto periodo en el país andino, así como de las sugerencias del ejército por dejar el poder. El ahora expresidente llegó al poder en enero de 2006. En poco más de 13 años, el Producto Interno Bruto de Bolivia, de acuerdo a cifras del Banco Mundial, mantuvo un crecimiento superior al 4%, llegando en 2013 hasta el 6.8%. En materia de desempleo, el punto más bajo que se alcanzó fue en 2014, cuando el porcentaje fue de 2.0%. El hartazgo de la gente que vio durante poco más de 13 años los mismos nombres y los mismos rostros en el gobierno, combinado con la ambición del ahora expresidente de mantenerse a toda costa en el poder, prendió las protestas en Bolivia. Reconocido como uno de los países más estables de América Latina, Chile cerró el 2018 con un crecimiento económico de 4%, el mayor registrado en los últimos 5 años. Para 2019, se esperaba un movimiento similar de su economía. Sin embargo, el alza en el precio del pasaje del metro detonó las protestas sociales que llevaron al presidente Sebastián Piñera a retractarse de la decisión. El decreto de toque de queda que lanzó el gobierno chileno no frenó las protestas violentas que llegaron a las calles. En Perú, el pasado mes de octubre, el presidente Martín Vizcarra decidió decretar la disolución del Congreso y llamó a elecciones parlamentarias. En respuesta, el Congreso aprobó la suspensión de Vizcarra de sus funciones presidenciales durante 12 meses por incapacidad temporal. Perú ha enfrentado en los últimos años problemas relacionados con el tema de la corrupción. Las protestas que se han registrado en algunos países latinoamericanos recuerdan a lo ocurrido en 2010 en Medio Oriente, cuando se dio la llamada Primavera Árabe. ¿Qué factores han desencadenado toda esta serie de protestas? Las manifestaciones que llevaron a la renuncia de Evo Morales son apenas el episodio más reciente de una serie de conflictos sociales que podrían seguirse registrando en el continente americano. Este miércoles en nuestra mesa de análisis de RR Noticias hablaremos de ello. ¿Acaso estamos viviendo el otoño latinoamericano?
Y es que sí, efectivamente, queridos amigos, hemos venido viendo todas estas semanas y meses diversos eventos en varios países, en Argentina, por supuesto en Perú, evidentemente lo que ha pasado en Chile también, en Nicaragua, por irnos a Centroamérica, en diversos países, y obviamente el episodio más reciente ha sido lo ocurrido en Bolivia, y entonces nos encontramos con esa paradoja, y a partir de ahí quiero plantear el primer tema para ustedes, mis queridos amigos que nos acompañan hoy en la mesa y a quienes saludo, por cierto, en el orden en el que fueron sorteados previamente. Fabián Camacho, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Ángel, con el gusto de saludar a los amigos de la mesa y quienes nos escuchan.
Gracias. Está también Jesús Méndez Aguilar, buenos días, Chucho.
Present to you.
Aquí está también, por supuesto, don Martín Arango. ¿Qué hubo, Martín?
Ángel, buenos y lluviosos días.
Enchamarradísimo, porque ya empezó a caer la lluvia justamente aquí en la zona centro de Querétaro. Cierra la mesa hoy, Carlos Vega. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, gracias a RR, a mi querido Ángel y a los compañeros de la mesa, y un saludo a los que nos escuchan.
Ya sabes que es un gustazo. Bienvenidos todos. Y bueno, déjenme hacerles este primer planteamiento, queridos amigos. Vamos por aquí. Ayer aquí yo les planteaba a nuestros amigos radioescuchas los indicadores económicos de Bolivia. Era la tercera economía de América Latina, con indicadores de crecimiento, de Producto Interno Bruto que creció de manera impresionante, el tema de las exportaciones, la reducción del analfabetismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué con todo y eso, y en eso se parece, por ejemplo, Bolivia a Chile? ¿Por qué países que tienen, que han tenido economías a lo mejor sólidas, el caso de Argentina pues ya es otro tema, pero ¿por qué, por ejemplo, Chile y Bolivia, que tenían economías sólidas, decidieron, pues ahora sí que generar estos enfrentamientos, estas manifestaciones. ¿Qué está pasando en América Latina que la gente está incontenta aún con aparentemente buenos niveles de bienestar? ¿Qué pasa ahí, Fabián?
Sí, Ángel, creo que pones un punto muy claro cuando hay que distinguir en nuestra sociedad variables económicas, pero también justo creo que hoy en día está tomando mucha relevancia las variables sociales, las variables que implican bienestar, porque no siempre la riqueza implica por sí mismo bienestar. Uh-huh. Hace la semana pasada se presentaba el índice de prosperidad social, donde justo Querétaro, sí, a nivel nacional ocupa los primeros tres lugares, y este indicador lo que trata de medir, más allá de los ingresos y las riquezas, son las libertades, los derechos, la capacidad de poder ascender socialmente en la escala social. Y lo que sucede, pues creo que tiene que ver mucho con eso, que en Latinoamérica sin duda a veces se ha ponderado variables económicas, en algunos casos los ha señalado Ángel, pero creo que también la fuerte raíz política de divisiones ideológicas también juega un papel fundamental. Y creo que en el caso de Bolivia sucede eso, lo estamos viendo hoy en día con lo que ya posteriormente a la salida de Evo Morales está sucediendo en ese país latinoamericano. Hay más bien un arraigo clasista, hay también diferencias religiosas que juegan de por medio y que si no las desmenuzamos, creo que nos podemos ir de manera muy fácil con juicios críticos y que muchas veces pueden caer en juicios pues digamos aventurados y equívocos de lo que está sucediendo en esa realidad y en toda Latinoamérica.
Muy bien, muchas gracias. Jesús Méndez Aguilar, ¿qué está pasando? ¿Por qué? A pesar de los indicadores macro que están padrísimos, la gente termina manifestándose.
Sí, fíjate que curiosamente, Ángel, en Bolivia el 4%, en Chile el 3.3 y Paraguay, curioso, también el 4% en cuestión de su desarrollo, y que se observa va en ascenso. Pero sin embargo aquí lo que establece es la desigualdad que genera el modelo neoliberalista. Sí. En el caso específico de Chile, si ustedes recuerdan, fueron las pensiones, igual que aquí con nosotros, pero nosotros no hicimos mayor movimiento ni mayor nada. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el descontento está dado justamente en esa oportunidad de desarrollo que se pudiera ir dando. En el caso de Bolivia, bueno, hoy estamos observando justamente que no hay esa revuelta generalizada, sino más bien es una intención de un grupo específico y que de ello emana justamente ese desarrollo que se estaba llevando a cabo. Uh-huh. En un país nacionalista, autóctono, en donde específicamente las etnias tienen predominio. Y bueno, coincido en el análisis de nuestro amigo en revisar el aspecto cultural, porque ciertamente eso es lo que nos da esta movilización.
Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con Martín Arango. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la gente termina manifestándose a pesar de que dice la economía que iban bien?
Gracias. Bueno, yo quisiera preguntarle primero a don Chucho, ¿no hay una revuelta generalizada? Cabe mencionar que fue precisamente porque Evo Morales intentó reprimir a la ciudadanía que los soldados y la policía pues decidieron ponerle un hasta aquí. Pero las manifestaciones sociales fueron masivas, fueron multitudinarias, y por eso es que hoy Evo Morales ya no es presidente. Evo Morales pudo haber tenido el mejor de los gobiernos, pudo haber sido el mejor presidente del mundo y tener los mejores indicadores económicos de bienestar, de paz social, pero cometió un grave error que fue violentar las instituciones del Estado. Qué chistoso, justamente lo que estamos viendo en México. Esa violencia en contra del propio Estado, que denosta y que hace débiles a las instituciones. Bueno, pues lo mismo hizo Evo Morales. Él atacó a la corte, atacó las instituciones electorales y de esa forma se fue perpetuando en el poder y eso fue minando paulatinamente la paz social en Bolivia.
Bien, cierra esta primera ronda Carlos Vega. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los indicadores económicos parece que no se corresponden con el tema de la satisfacción de la gente?
Hoy hay un hartazgo generalizado porque no todos los temas son económicos. Tenemos temas políticos, tenemos temas sociales, y cuando un gobierno es represor y no deja alzar la voz a quienes hoy quieren manifestar su opinión, sus ideas, a quien hoy quieren abonar a los gobiernos, es precisamente que su desenlace marca una pauta como la que estamos viendo con el tema de Evo Morales, de Evo Morales, que efectivamente yo lo analizo y lo veo como un golpe de Estado. O sea, ¿por qué? Porque los militares no pueden decidir y decirle a un presidente que se retire. Y creo que este amigo cometió varios errores. El primero, pues, fue el tema de la perpetuidad que hablaba hace rato Martín, uh-huh. en quedarse ahí todos estos años amachinado en el uh-huh. en el poder, uh-huh. cuando él debió de dar juego a las demás fuerzas políticas y entregar un gobierno de buenos resultados y decir, hoy yo soy un buen presidente y entrego un Bolivia próspero, y a lo mejor hubiera regresado en otros tiempos.
Claro. ¿No? Claro, estoy de acuerdo contigo. Bueno, son las 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos, intentar un mínimo común denominador en todas estas protestas, lo que pasó en Argentina, lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado en Chile, decía en Bolivia, pues ahora en Brasil, ahora que salió Lula, lo que ha pasado en Perú. Pues está complicado establecer un mínimo común denominador. Y luego más si lo llevamos también al terreno global, donde se han visto también manifestaciones en Europa y se han visto también hasta en Asia. ¿Existe algún mínimo común denominador, Fabián Camacho? ¿Encontramos algo ahí que pueda ser el punto de conexión entre todo esto?
Sí, creo que tiene que ver con una sensación de indignación de la ciudadanía. Y yo me regreso quizás unos 4 años, 5 años atrás, y creo que la escalada en Latinoamérica se detona con Brasil, si lo recordamos justo antes del Mundial. Brasil, que también venía siendo de las grandes economías, que venía creciendo a altos indicadores de desarrollo, pero que sin embargo su clase política generaba muchos procesos de indignación a aquellos mismos ciudadanos que se habían visto beneficiados por el mismo desarrollo económico. Es decir, cuando tienes más expectativas, sueles criticar y sueles señalar más. Entonces, creo que tiene que ver con eso, donde a final de cuentas, como tú bien lo dices, Latinoamérica es un crisol, es un mosaico de diversidades y de realidades políticas y sociales, pero creo que aún con ello, la zona como tal es la región en el mundo que menos crece económicamente. Ajá. Crece a cerca del 0.5%, menos del 1% de su crecimiento anual, y a nivel mundial es la que menos crece, y eso sin duda refleja también que siguen existiendo desigualdades, que sus instituciones siguen estando débiles, que la ciudadanía sigue reconociendo estas debilidades y sobre ello se indigna y sobre ello se manifiesta.
Ok. Bueno, Jesús Méndez Aguilar, ¿hay un común denominador en todo esto?
Sí, yo creo que sí lo hay. En principio, creo que lo que podemos observar es la cuestión de desarrollo que ya se ha dicho aquí. Uh-huh. Y la divisa es efectivamente la pobreza en que se encuentran todos estos países, producto justamente de la cultura, de las etnias que está permeada en todo este cono. Y que esa desigualdad es la que polariza justamente el que no haya recursos económicos en su percepción. Sí. Es decir, los pueblos sudamericanos no han podido tener ese desarrollo para como poder tener un ingreso per cápita adecuado, posible, y producto justamente de esa falta de desarrollo industrial que se pudiera requerir. Y desde luego, pues el descontento, en el caso específico de Chile, bueno, pues ahora salen a motivar la cuestión de la movilidad. Tienen problemas ahí con su movilidad. Entonces, en ese sentido es como se manifiesta.
Bien. Martín Arango, ¿tenemos un común denominador en todo esto, a pesar de los diferentes orígenes y factores que hay?
Sí, por supuesto, la desigualdad, ya se venía comentando, el hartazgo de la sociedad. El listado de países que acabas de mencionar, yo también incluiría México. Uh-huh. El cambio por el que votó la gente el año pasado también denota y es parte del mismo fenómeno. A pesar de que el modelo económico que se tenía en este país nos daba cierta estabilidad, uh-huh. nos tenía en un margen de crecimiento económico, pues las condiciones de desigualdad y de corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto crearon un caldo de cultivo que permitió llegar a este señor López, que hoy tenemos en la presidencia, a pesar, del retroceso económico que eso iba a representar. Y no solamente el retroceso económico. Ayer, haciendo un recuento de todas las noticias que vivimos en el día, peleas en el Senado, broncas, manifestaciones en el mismo Senado, en el Congreso local de la Ciudad de México, matanzas, también el día de ayer, tal vez no tan sonadas. Vamos, estamos creando de nueva cuenta un caldo de cultivo que no abona a la paz social de nuestro país.
Bien, ¿tenemos un común denominador, Carlos Vega?
Pues el gran común denominador es que los gobiernos tienen que respetar los procesos democráticos y la sociedad tiene que respetar la ley. Y los gobiernos tienen que aceptar que no todos pensamos igual. Pero yo el gran común denominador que veo en toda Latinoamérica, incluyendo México, es la izquierda. Uh-huh. Los gobiernos de izquierda no están funcionando. Son gobiernos que no permiten la autocrítica, que se quieren perpetuar en el poder. Estamos hablando de temas de economía, estamos hablando de temas de seguridad, que son los más importantes en un gobierno. O sea, si un gobierno no representa para los ciudadanos ese gran cambio que manifiesta, pues cae y repercute siempre en un tema de dictadura, y es lo que no quiere la gente. O sea, en México hay algo muy claro: no a la reelección, sufragio efectivo, no reelección. Ese es el análisis y eso es lo que tenemos el día de hoy.
Bien, son las 7:56, 7:56. Déjenme hacer una pausa dentro de todo el tema general de esta mesa para irnos a algo que está ocurriendo en este momento. En nuestro país se ha polarizado mucho la opinión pública, y la palabra polarización va a volver a aparecer en unos minutos más, pero se ha polarizado la opinión pública en las últimas horas por la decisión del gobierno mexicano de otorgarle asilo político a Evo Morales, quien, como saben, y pues ya lo hemos platicado aquí, ha salido de la presidencia justamente debido a estas manifestaciones sociales. Así que pues por eso es que está enlazado este tema. ¿Ha sido positiva la decisión del gobierno de este país de darle asilo político a una persona como Evo Morales? ¿Tú cómo lo ves, Fabián?
Yo creo que sí. Yo creo que sí ha sido una decisión positiva. Y lo voy a decir en dos enfoques. Uno, en temas internacionales, y sobre todo partiendo del hecho de que mucho se le ha criticado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador el entreguismo, por así decirlo, con el cual ha venido actuando en razón de la política internacional y vinculado directamente con Estados Unidos. Claro. Y creo que en ese sentido, el salir con un pronunciamiento o con una acción como la que es recibir a Evo Morales, cuando menos en el mapa geopolítico del mundo, sí sitúa a México en un espacio diferente. Esto le puede traer consecuencias, seguramente, pero habla, cuando menos a nivel latinoamericano, de un país, desde mi punto de vista, con liderazgo, y número dos, que atiende a tratados internacionales, donde, a reserva de que sea un personaje genocida, que haya cometido altas violaciones a los derechos humanos, bueno, se puede criticar, pero pienso que el elemento de señalarle como dictador, como un actor falto a la democracia, Evo Morales, eso ya entra en terrenos de la discusión ideológica. Sin duda es un perseguido político, y sobre ello México, me parece, en una tradición internacionalista y diplomática, actúa en consecuencia, como lo ha venido haciendo en muchos años atrás.
¿Desde tu punto de vista, sí hubo golpe de Estado en Bolivia?
Sí, sin duda, golpe de Estado en Bolivia por la intervención militar.
¿Y se aprueba entonces el darle el asilo político?
Desde mi punto de vista, sí.
Bien. Lo mismo te pregunto, Jesús Méndez Aguilar, ¿se justifica este asilo político para Evo?
Desde luego que sí. No solamente digo que sí, sino lo suscribo. ¿Y por qué razón? Porque no hay entreguismo de parte de México hacia los Estados Unidos. Si hubiera entreguismo, estaríamos ya invadidos por los norteamericanos aquí en nuestro país. Y yo creo que ese liderazgo justamente que gana en nuestro país con esa decisión no solamente me parece pertinente, sino que tiene que salir justamente en aras de que exista en todo el Cono Sur los derechos humanos. Y desde luego que esto tiene que seguir así. Sin embargo, yo pongo el símil, Bolivia, Alemania. Porque en Alemania, los mismos años que tiene Evo, en su gobierno también los tienen de manera igual. Pero ¿qué es lo que pasa en Alemania? Bueno, pues que allá sí se da la honestidad, se dan los servicios, se dan impuestos altos, etcétera, y se da el desarrollo. Y la tecnología, indudablemente, y son sociedades muy antiguas, como también la pudieran ser la de los indígenas allá en Bolivia. Entonces, lo que hay que hacer es justamente observar esos valores que tiene ese país, ir tasando el desarrollo. Pero ahora recordemos que hay litio ahí en Bolivia.
¿Qué hubo golpe de Estado ahí en Bolivia?
Sí, por supuesto que
correcto.
Sí.
Correcto. ¿Y se justifica entonces
el
asilo político? México,
por
bien,
supuesto.
Gracias. Lo mismo te pregunto, Martín Arango, ¿se justifica la actuación del Estado mexicano, el asilo político, y además hubo golpe de Estado ahí en Bolivia? ¿Tú qué piensas?
Bueno, primero decir que ese ejemplo de comparar a Bolivia con Alemania es muy malo. Ya tundieron a Claudia Sheinbaum en redes sociales con ese tema, porque la misma embajadora de México en Estados Unidos la desdijo. Embajadora puesta por el presidente López Obrador. No caben las comparaciones porque Bolivia tiene un sistema presidencial, Alemania tiene un sistema parlamentario en donde no votan directamente por Angela Merkel, votan por un partido político y votan por una coalición que se conforma en el gobierno. Entonces, nada que ver en ese aspecto. Claro que en el mapa geopolítico, como decía Fabián, nos sitúa en un espacio diferente, pero nos coloca en un espacio al lado de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y que no se diga que por esto no estamos, el gobierno no ha estado arrodillado frente a los Estados Unidos, cuando la mitad de nuestros efectivos de la Guardia Nacional hoy están deteniendo migrantes por órdenes del presidente de los Estados Unidos. Desde mi punto de vista, no se justifica de ninguna forma que Evo Morales sea un asilo político, sea un asilado político, porque es como si ponían Marcelo Ebrard o López Obrador, ponían el ejemplo de Franco. A quienes recibimos en México como asilados fueron a los españoles, no a Franco. Y para golpes de Estado, el primer golpe de Estado lo dio Evo Morales al violar la Constitución y reelegirse de manera inconstitucional.
Sí, nomás el asunto es que Franco nunca estuvo en riesgo su vida y lo de los
tampoco,
republicanos españoles.
A ver, si hubiera estado en riesgo la vida de Evo Morales.
Oye, Evo Morales estuviera muerto con un
no
tiro
estaría
de gracia
muerto.
En Bolivia,
A ver, no lo hubieran dejado venir a México. Con la anuencia de los propios militares es que Evo Morales está en México.
Bueno, vamos a cerrar esta ronda. Carlos Vega, ¿hubo golpe de Estado en Bolivia? ¿Se justifica el asilo político para Evo Morales?
No, por supuesto que hubo golpe de Estado, lo comenté hace un momento. Los militares no le pueden decir a ningún presidente que se retire. Eso da una clara sensación y muy, muy real el tema del golpe de Estado. El tema del asilo político Evo Morales, bueno, lo que hemos escuchado en las noticias, lo que hemos visto es que sí corría un riesgo su seguridad. En el tema constitucional se hizo bien el asilo político. Y lo que quiso este gobierno es decir que México es un país humanista al aceptar a Evo. En lo que no estoy de acuerdo es que traigan a Evo como un héroe, y no es un héroe, es un villano, es un cuate que hizo fraude, es un cuate que se quiso quedar en el poder como un dictador, independientemente de los temas económicos, es un cuate que no tiene valores, y sabemos perfectamente que es amigo del presidente López Obrador, porque lo apoyó cuando fue candidato presidencial, y pues está muy clara la verbetua política y favorita de regresarle, pues con una amistad coloquial, el traerlo a México, pero no es un héroe, es un villano.
Bien, queridos amigos, vamos a ir al final de la mesa, ya me van a cortar la mesa, pero no quiero dejarlos ir sin preguntarles, ¿qué lecciones nos deja todo esto que hemos estado viviendo estas semanas en diversas partes de América Latina, particularmente lo de Bolivia? Por cuestiones de tiempo, solo puedo darles ya 30 segundos, arranco con Fabián Camacho.
Acá, Ángel. La debilidad de las instituciones generan fenómenos de inestabilidad, generan fenómenos donde la democracia puede estar endeble, en la medida medida en que la clase política sea la el principal actor que merme contra las propias instituciones, creo que es tirarse un balazo en el pie. Como ciudadanía, creo que nuestra labor es dar seguimiento a que nuestras instituciones ejecutivas, legislativas y judiciales se fortalezcan, porque en esa medida podremos garantizar estabilidad, democracia y sin duda crecimiento económico.
Muchas gracias, Fabián Camacho. Jesús Manz Aguilar, bueno, ¿qué lección nos deja lo de América Latina?
Yo lo que observaría es que hay que estar atentos de que nuestros gobernantes no pasen la línea justamente de la decencia. Uh-huh. Y la decencia quiere decir que no a la corrupción. Así de simple, y es como concluyo.
Muy bien, gracias, Jesús Mendoza Aguilar. Martín Arango, ¿qué lección nos deja lo ocurrido estas semanas?
Bueno, que no recibimos a la víctima, no recibimos a la víctima, recibimos al victimario en México. Que suceda todo lo que está pasando en Bolivia es gracias a un régimen que se autoproclamó de manera antidemocrática. Tenemos que abonar a la paz social en México. Todo lo que está a nuestro alrededor no está abonando a la paz social.
Gracias, Martín. Cierras la mesa esta mañana, Carlos. ¿Qué lección nos deja América Latina?
Pues a mí me queda muy claro también que hubo una intervención de Estados Unidos en este tema de Evo Morales. Sabemos del potencial de uranio que tiene Bolivia. Sabemos de que hoy Trump no firmó el tratado de desarme con Rusia. Sabemos que hay intereses políticos, económicos, pero también está muy claro que si se gobierna bien y se gobierna para la gente y para los ciudadanos, estas cosas no van a suceder.
Muy bien, muchas gracias, Carlos. Señores, ha sido un privilegio tenerlos esta mañana en nuestra mesa. Fabián Camacho.
Con el gusto de siempre, Ángel.
Jesús Mendoza Aguilar.
Encantado.
Chucho.
Encantado.
Gracias, Martín Arango.
Hasta el próximo miércoles.
Carlos Vega.
Dios los bendiga y gracias.
Señores, nos encontramos la semana que entra. La conversación se queda colgada en nuestras redes sociales.